Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en Puerto Vallarta. Les saluda Susana Carreño en esta mañana de miércoles. Miércoles 21 de octubre de 2020. Y estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. También transmitimos a través de internet www.radio.udg.mx/Vallarta en la página del CUC www.cuc.udg.mx. Ahí nos puede escuchar, ahí inmediatamente en la pantalla al lado derecho está el icono de Radio Universidad, le da reproducir y automáticamente nos estará usted escuchando. Quiero aprovechar para recomendarles, amigos del auditorio, la página del Centro Universitario de la Costa, aparte de la del CUC, la de salud. El CUC ha abierto una página de salud en donde usted va a encontrar todas las recomendaciones abordadas por profesionales de la salud. www.salud.cuc.udg.mx. Vamos a dar inicio a la información esta mañana. Le recuerdo que también transmitimos a través de las redes sociales en Facebook como Radio Universidad 104.3 FM y Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM. En mi Face personal como Susana Mendoza Carreño y Susana Carreño en la fanpage. Iniciamos con la información esta mañana. Estas son las noticias. Inconformes protestas contra la obra de un espigón. Son dos ciudadanos toman la carretera federal 200 impidiendo el paso de los autos durante 5 horas. Exigieron conocer los permisos para permitir esta acción que consideran impacta al Parque Nacional Marino Los Arcos de Mismaloya. Y es que esto ya se vuelve frecuente aquí en Puerto Vallarta, las protestas, las inconformidades, por ver la destrucción, por ver que se atenta contra el medio ambiente. Y bueno, déjeme comentarle que la creación de este espigón en el Parque Nacional Marino Los Arcos pone en riesgo el ecosistema de la zona, así lo destacó el doctor en ciencias Bartolo Cruz Romero. Y bueno, pues esto nos hace recordar que hace 15 meses se clausuró y sigue suspendida la obra de la construcción de la hidroeléctrica, esta que pretendían construir sobre el río Los Horcones. Y bueno, la oposición a esta infraestructura continúa, señaló el biólogo Carlos Bonilla Ruz. Recuerde usted que el doctor Carlos Bonilla Ruz tuvo que ir como maestro de primaria a mostrarle al alcalde de Cabo Corrientes y al de Puerto Vallarta la cartografía de los municipios, los límites de Cabo Corrientes y Puerto Vallarta. En más noticias, por segundo año consecutivo, jóvenes del Cucosta participan en el Hood Prize, un programa cuyo objetivo es crear proyectos autosustentables para atacar la pobreza y desigualdad social. Debido a la pandemia del coronavirus, restringirán acceso al malecón durante los días de Día de Muertos. Para que usted lo sepa, desde luego recordarle que los panteones estarán cerrados. 31, primero y 2, cerrados los panteones. Vaya usted. Poco a poco, ahora que no hay tumultos, no se espere hasta el último, van a estar cerrados. La renovación de la tecnología ha salvado la educación en universidades, destaca la maestra Noraima Mancilla Pinal, titular de la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje del Cucosta. Debido a las altas temperaturas, reporta hacia Pal Vallarta incremento en la demanda de agua potable durante el mes de octubre. Agricultores de Bahía de Banderas preparan sus tierras para sembrar unas 1,000 hectáreas de sandía, así lo informó el titular de Sanidad Vegetal del municipio, Juan Ramón Quintero Sánchez. Y en más noticias, la reactivación económica ha traído consigo un aumento de accidentes automovilísticos, la gente ya sale, y eso, bueno, tiene que ver también con la educación vial en Bahía de Banderas. Así lo informó el subdirector de Tránsito Municipal, Pedro Baños. Habitantes de Bucerías abrieron el paso que existe entre la avenida Cocoteros y Nuevo Vallarta hasta la zona del Royal de Cameron. Aseguran que es un camino de servidumbre de toda la vida, de accesos, que fue planeado, estructurado, en fin, pues debe ser abierto. Tumbaron los postes, cadenas para dejar el libre acceso a la playa de quienes se han apropiado de esto con el contubernio de algunas autoridades. Con el objetivo de prevenir enfermedades, 12,000 hatos de ganado fueron vacunados contra la rabia en el municipio de Bahía de Banderas. Así lo informa la regidora Aide Saldaña Varela. Y mire, compartiendo la experiencia de pacientes oncológicos, el DIF de Bahía de Banderas hizo un foro Tócate con Esperanza. Tenemos más noticias en Jalisco y Nayarit. Continúan las desapariciones en Jalisco. La Fiscalía Estatal confirma la desaparición de 3 peruanos y un mexicano en Atotonilco el Alto. También está una joven personal médico que también fue desaparecida y de pronto pues ya la encontraron afortunadamente. Seguramente contará cuál fue el motivo o dónde o qué pasó por esos días. Pero bueno, por lo pronto, para que los ayuntamientos retomen la aplicación de infracciones por tirar basura en la vía pública, el diputado Salvador Caro Cabrera presentó iniciativa de exhorto en la que solicita se homologuen las infracciones y realicen campañas de concientización. Ahí le hablan a Puerto Vallarta. Y a todo el distrito, porque en la carretera que va a Mascotas, San Sebastián, la gente arroja basura. Por todas partes vemos basura, lamentablemente, y es simplemente con infracciones que la gente pudiera hacer que entienda cuando le duela el bolsillo. Duplica el gobierno de Jalisco inversión de obras de abastecimiento de agua potable para el área metropolitana de Guadalajara. Invitan a participar al 5º Seminario de Investigación del Laboratorio de Innovación Democrática. Temas como las implicaciones del COVID-19 en los procesos electorales, la equidad de género, el fortalecimiento democrático, la formación de ciudadanía, los mecanismos de participación ciudadano, el gobierno abierto y el uso de las tendencias de las tecnologías de la información en la política son algunas de las líneas de investigación que se abordan en el 5º Seminario de Investigación del Laboratorio de Innovación Democrática a realizarse, lo avisamos desde ahora, en marzo de 2021. El coordinador del Seminario de Investigación, maestro Gilberto Tinajero Díaz, explicó que el seminario es organizado por instituciones como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y la Universidad de Guadalajara a través de la Coordinación General de Académica UDG Virtual, la maestría y doctorado en políticas públicas y la red de rendición de cuentas. En más noticias, nos vamos ahora con las cifras del COVID-19. Déjeme comentarle que ayer se registró un fallecimiento en Puerto Vallarta, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud. Con esto ya se registran 248 muertos por el coronavirus, 4,107 contagios acumulados derivados del coronavirus, ocupando el sexto lugar en el estado con el 4.88%. Y mire, en lo que respecta al personal médico, ayer la cifra para Puerto Vallarta pues fue significativa. Para el estado también, porque hubo pues más de 30 casos en todo el estado, y de estos, 6 son de Puerto Vallarta. Así es. Le comento que ya se llegó, en lo que respecta al personal de salud, supera ya los 1,020 contagios en el estado. 214 corresponden a Puerto Vallarta. En la reunión que se tiene sobre los resultados en toda esta gran región de Jalisco, de Nayarit, déjenme comentarles, la Secretaría de Salud nos envía diariamente también este reporte y nos dice que Mascota se ubica con 84 contagios y 7 decesos. Ayer hubo uno en Mascota. Tomatlán con 35 contagios con 7 defunciones. Por su parte, Talpa de Allende se ubica en 40 contagios. Cabo Corrientes, 36 casos de contagio con 4 fallecimientos. Y San Sebastián del Oeste tiene 4 contagios y un deceso. Y a nivel estatal, Jalisco. Ayer se notificó el registro de 36 fallecimientos más para contabilizar 3,726 defunciones, en tanto que los contagios llegaron ya a 84,183, es decir, 739 más que el día anterior. Ayer reportaron 739 contagios, ya la cifra subió de un día a otro a 84,183. Vamos con Nayarit, las cifras de Nayarit en el estado. De Nayarit, las cifras de contagios se ubican en 6,428, mientras que el número de decesos llegó a 823. En Bahía de Banderas se elevaron a 701 contagios y los decesos se mantienen en 74, ocupando el segundo lugar en la entidad por contagios y fallecimientos. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que todos los viernes tenemos el resultado de todos los exámenes que se realizan aquí en el laboratorio COVID-19, el cual encabeza el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles, y coordina el doctor Aarón Curiel. Todos los viernes tenemos ese corte de cifras. Todas las mañanas vemos el número de personas, el número de automóviles que vienen, que hacen fila justamente para elaborarse esta prueba gratuita de laboratorio COVID. En nuestro país llegó ya a 86,893 decesos por coronavirus y acumula 860,714 contagios. En el mundo se han registrado 1,123,128 decesos, así como 40,550,354 contagios en 196 países. Vamos con información nacional. Una juez federal de los Estados Unidos, un juez de los Estados Unidos, negó la libertad bajo fianza al exsecretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, al considerar que presenta un riesgo de fuga para evitar continuar con el proceso judicial en su contra por narcotráfico, lavado de dinero, delincuencia organizada y lo que resulte. Déjeme comentarle que aproximadamente le habían dicho que podría ser la fianza de 17 millones, el equivalente a 17 millones de pesos. Y desde luego que estaba dispuesto a pagarlo, pero el juez dijo que no, que simplemente le negó la libertad. Por otro lado, y de manera inédita, debido a la pandemia del coronavirus, los próximos días 11 y 12 de diciembre no se realizarán actividades en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, denuncia misoginia en el gabinete del gobierno federal. Y mire, es uno de los primeros gabinetes en donde se tiene una secretaria de Gobernación como es Olga Sánchez Cordero. Y otras funcionarias que forman parte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el primer gabinete donde se tienen más mujeres y donde se tiene a una secretaria de Gobernación mujer. Tenemos más noticias. Debido al incremento de contagios de coronavirus, el primer ministro británico Boris Johnson impondrá el cierre de bares y vetará los encuentros sociales en Manchester, pese a la oposición del alcalde Andy Burnham. Esto es justamente en el Reino Unido. en donde se toma esa decisión por parte del primer ministro británico Boris Johnson. Por otro lado, déjeme comentarle que más de 1.300 presos escaparon de la prisión central de Beni en la al este de la República Democrática del Congo, después de un ataque de los rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas. Y bueno, quiero recordarle que hoy Radio Universidad de Guadalajara tiene un programa especial que tiene que ver con las elecciones próximas de Estados Unidos. Ya le vamos a dar el horario para que usted esté pendiente, que es importante saber qué pasa con nuestro vecino del norte de Estados Unidos.
Hoy miércoles 21 de octubre celebramos el onomástico de Laura, Úrsula, Juan y Severino. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y lo felicites. Quizás puedas alegrarle un poco el momento. Y en cuanto a días mundiales se refiere, hoy 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro de Energía, así como también hoy recordamos que en el año de 1833 nace en Estocolmo Alfred Nobel, inventor de la dinamita y creador del Premio Nobel. En 1879 Thomas Edison inventa la lámpara eléctrica. En 1925 nace Celia Cruz, de origen cubano. Y en 1971 el poeta chileno Pablo Neruda obtiene el Premio Nobel de Literatura.
Gracias a Paulino Barraza, estudiante del Centro Universitario de la Costa, y aprovecho, amigos del auditorio, para agradecer a Daniel Valencia, que venía conduciendo el programa Conexión Cucosta. Gracias, Daniel, y que ahora conduce nuestro compañero Paulino Barraza. Saludos, Paulino. Nos vamos con más información esta mañana, con información que tiene que ver con las finanzas, la economía de nuestro país. Bien, en la Cámara de Diputados aprobaron la miscelánea fiscal y se turna al Senado de la República. Recuerden también que en estos momentos se analiza, desde luego, también lo que viene siendo el paquete económico para el próximo año. Por otro lado, bueno, le comento que ayer en la Cámara de Diputados se aprobó la miscelánea fiscal, se turnó al Senado de la República. No se aceptó ninguna de las 157 reservas que presentaron y discutieron en el Pleno, incluyendo la que propuso poner tasa cero del IVA a los productos de gestión menstrual, pese a que fue apoyada por mujeres de todas las bancadas. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la miscelánea fiscal para el próximo año 2021, tras varias horas de discusión en donde legisladores de la oposición y la bancada de Morena se enfrentaron. Con 283 votos a favor, 129 en contra y 4 abstenciones, los legisladores de la Cámara Baja aprobaron, tras 12 horas de discusión, las modificaciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el ISR, Ley Especial sobre la Producción y Servicios, el IEPS, que ya le comentábamos ayer que el secretario de Hacienda dijo que no, incluso lo iba a retirar, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el IVA, el Código Fiscal de la Federación. La discusión, que empezó alrededor de las 6 de la tarde de ayer, se extendió hasta la madrugada de hoy, y pese a que por ley los diputados tenían hasta el 20 de octubre para aprobar y turnar la miscelánea fiscal y la Ley de Ingresos de la Federación al Senado, la mesa directiva explicó que aún se encontraban en sesión correspondiente al 19 de octubre. Así las cosas en el Congreso, y vamos a ver ahora qué pasa del Congreso, de ahí de los legisladores de San Lázaro, al Senado de la República, porque dentro de algunas cuestiones que tienen que ver con la miscelánea fiscal se otorgan mayores facultades al Servicio de Administración Tributaria, lo cual algunos diputados calificaron como terrorismo fiscal. La discusión de esta miscelánea debe centrarse en las facilidades que necesitan los contribuyentes para seguir haciendo negocio, generar riqueza. Lo que requieren las empresas para tributar mejor, no para entorpecerla. Lo que necesitan los oficinistas para cumplir voluntariamente y sin amenazar con sus impuestos, aseveró el diputado Pablo Treviño del PRI. Y bueno, hubo varias manifestaciones al respecto. Lo cierto es que también salió a relucir que en otros años y en otras administraciones pues se hacía condonación de impuestos. Son las 9:20, ya vamos un poquito retrasados. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se compra 20 pesos con 44 centavos, se vende 21 con 49. El dólar interbancario se compra 21 pesos con 3 centavos, se vende a 21 con 10. El dólar canadiense se compra a 16 pesos con 5 centavos, se vende a 16 con 6, mientras el euro se está comprando ya a 24 pesos con 97 centavos, se vende a 24 con 98.
Señal Clima.
Y está listo nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro, buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues la ausencia de sistemas meteorológicos mantiene temporalmente estable gran parte de nuestro país, especialmente norte, centro y occidente. Una línea seca estancada en Texas, que se prolonga hasta la zona limítrofe entre Chihuahua y Coahuila, propicia tardes ventosas en la parte baja del río Bravo, desde Piedras Negras hasta Reynosa. Por otro lado, alta presión en mares de Baja California mantiene ambiente seco y caluroso en los estados del noroeste. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional, en el monitor climático ayer, hace un señalamiento de sequía de severa a extrema en el estado de Sinaloa, norte de Durango y sur de Chihuahua y Sonora. La Niña ya hace dagas inhibiendo la formación de ciclones en el Pacífico. Mientras tanto, una onda tropical avanza sobre los estados de Chiapas y Tabasco. Se asocia a un centro de baja presión localizado en Mérida. Dicho centro no tiene condiciones para desarrollo ciclónico, pero dejará lluvias y chubascos también en la península de Yucatán. En otras cosas, para el próximo viernes estará arribando a nuestro país un frente frío relevante. El frente frío común es el marítimo, es decir, en su traslado desde zonas circumpolares hasta el intertrópico donde nos localizamos, pasa por mar y esto lo atenúa porque el océano le cede calor, pero hay otro frente frío, el continental, que no tiene contacto con el mar. Ese no es tan común, cruza Canadá y Estados Unidos y eventualmente llega a México con temperaturas congelantes. Chihuahua y Coahuila no se escaparán de temperaturas bajo cero. Así es que, por lo tanto, se interna, veremos qué tanto se interna este frente en nuestro país. Aquí en la región de Bahía de Banderas, más de lo mismo, predomina el sol gran parte del día con nubes dispersas en la tarde. La posibilidad de lluvia es poca, aunque ayer se dio una inapreciable. Mañana aumenta la posibilidad de lluvia ligeramente. La temperatura máxima rondará hoy los 34 grados con sensación en la piel de 2 grados centígrados más. La mínima en este tibio amanecer fue de 25.3. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, lo que es este mes de octubre, desde septiembre-octubre, ha habido varias manifestaciones, varias protestas aquí en Puerto Vallarta. Ayer se suma otra protesta de inconformes por la obra de un espigón. Ciudadanos tomaron la carretera federal 200 impidiendo el paso de los autos durante 5 horas. Exigen conocer los permisos para permitir esta acción. De pronto las autoridades echan la bolita, ¿no? Cuando les conviene, se van al artículo 115, ¿verdad? El municipio libre y soberano y demás, pero cuando no, se quedan calladitos. Y me refiero porque esta es una acción que va en contra y que impacta el Parque Nacional Marino Los Arcos de Miss Maloya. Noemí Zamora, te escuchamos.
Ante la colocación de un espigón en la playa que está frente al Parque Natural Marino Los Arcos de Miss Maloya, residentes de esta comunidad, así como de Boca de Tomatlán, Marina, Olas Altas y grupos ambientalistas de Puerto Vallarta, tomaron la carretera 200 a la altura de lo que se conoce como el Arco de Cristo.
¿Qué es lo que dice aquí? Nuestro mandato como seres humanos es conservar, preservar.
Desde temprana hora se colocaron a un costado de la vía a un territorio municipal, haciendo alusión con pancartas del hecho que califican una violación al medio ambiente y más a una zona que está protegida por las leyes ambientales. Conforme transcurrió la mañana, llegaron más ciudadanos, tomaron la decisión de cerrar el paso vehicular, generando un caos vial en la zona sur de Puerto Vallarta. Cerca de la una de la tarde llegó la Guardia Nacional solicitando la apertura de la vía de comunicación. Cabe mencionar que los manifestantes exigen una explicación a las autoridades municipales y federales de Semarnat y Profepa de los permisos de construcción. Es preciso mencionar que existe el decreto donde se establece que esa zona es refugio de flora y fauna marina y posteriormente se estableció como Parque Nacional Marino. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Pues ahí está, y la indiferencia, la actitud como del avestruz, ¿no? De esconder la cabeza y no sacarla. Así como eso, déjeme comentarle, se están multiplicando y nos damos cuenta todos en Puerto Vallarta lo que se está cometiendo contra el municipio. Por ese lado, el espigón, pero por otro lado, déjeme comentarle que este espigón, dicho por quienes saben, como el doctor en ciencias, que es el doctor Bartolo Cruz Romero, él asegura que la creación de este espigón en el Parque Nacional Marino de Los Arcos pone en riesgo el ecosistema de la zona. Javier Frías, te escuchamos.
La creación de un espigón en el Parque Nacional Marino Los Arcos en Miss Maloya pone en riesgo al ecosistema de la zona, toda vez que la creación o imposición de una estructura altera las corrientes, el pH e incluso la temperatura, según destacó el biólogo doctor en ciencias e investigador del Centro Universitario de la Costa, Bartolo Cruz Romero.
¿Qué podría ocurrir ahí? Un arrastre de sedimentos intenso a las pocas especies de corales que se han registrado ahí. A la fauna marina estoy seguro que le haría un daño tremendo. ¿Por qué? Porque cambia el pH, cambia la temperatura, cambia todos los componentes del agua del medio marino, específicamente en esa zona.
De tal manera que el impacto no solo es al interior del mar, sino también al exterior del mismo, señaló Cruz Romero.
Lo que estaría sucediendo ahí en función de ello, pues es un cambio en la línea de costa, influenciado obviamente por las corrientes que ahí existen, por la depositación de sedimentos también que ahí existen, por los ríos que bajan en ese lugar. Si nos damos cuenta, las pendientes ahí son muy pronunciadas al lado de la carretera federal 200. ¿Eso qué quiere decir? Que podríamos estar en problemas con el arrastre de sedimentos.
Así pues, se espera que las autoridades de los tres órdenes de gobierno intervengan, paren la obra, suspendan el proyecto y obliguen al o los responsables a resarcir el daño provocado en el ecosistema a la par de la imposición de las sanciones que correspondan. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias a Javier Frías. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, se está modificando todo aquí en Puerto Vallarta con la complacencia de nosotros. Algunas personas salen y protestan y hacen valer su punto de vista con respecto a lo que ocurre aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, quieren modificar esa zona de los arcos de Mismaloya, están modificando el río Ameca, ya el cauce del río Ameca ya no corre como antes, ya hay inundaciones en los pueblos de Bahía de Banderas, en los pueblos como el Valle, como los pueblos que colindan con el río Ameca. Y bueno, por si fuera poco, pues toda la serie de construcciones, o sea, o será que nada más algunos nos damos cuenta y otros no, y las autoridades se dan cuenta. A 15 meses de que se clausurara y sigue clausurada y suspendida la obra de construcción de la hidroeléctrica sobre el río Los Horcones, la oposición a esta infraestructura continúa. Así lo señala el biólogo Carlos Bonilla Ruz. Y vamos con Javier Santos, que nos tiene reporte.
Siguen suspendidas las obras clausuradas en julio del 2019 de la hidroeléctrica ubicada en el río Los Horcones, cuya desembocadura es en el poblado de Boca de Tomatlán, en Puerto Vallarta. Gran parte de la población mantiene un rechazo al proyecto de la hidroeléctrica debido a que devastaría el caudal de los ríos y afectaría el entorno ecológico, entre otras repercusiones más. Habla al respecto el investigador de la Universidad de Guadalajara, Carlos Bonilla, uno de los que impulsa el movimiento de rechazo contra la hidroeléctrica, y a quien escuchamos ahora.
Ni bueno ni malo, o sea, no sé, legalmente no se ha resuelto, digo, los permisos los siguen teniendo, no tienen el permiso del ayuntamiento, y esa es una de las razones por las que está detenido. Y la otra razón es que Profepa no ha resuelto nada, pero todos los demás permisos los siguen teniendo.
La obra es impulsada por la empresa hidrogeneradora de Occidente SADCB, quien obtuvo permisos municipales para Cabo Corriente cuando se demostró que su construcción se ubicaba en Puerto Vallarta. El profesor Bonilla, quien es uno de los principales investigadores sobre la guacamaya en el país, destacó que es necesario que el gobierno federal defina la situación y resaltó que la gente de Boca de Tomatlán se encuentra en alerta sobre el futuro del proyecto. Destacó que Profepa no ha resuelto lo siguiente, escuchémoslo.
Vinieron a revisar que habían hecho una parte de la obra, la habían hecho sin permiso y que habían utilizado explosivos sin haber avisado a la Profepa y a Conagua. Entonces lo suspendieron, pero que iban a checar todos los la normatividad y fueron los que les iban a poner una multa o algo así, pero no ha sucedido nada.
Finalmente señaló que hoy la gente está más sensible y atenta a la cuestión ambiental. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier Santos. Y la verdad que estamos viendo la destrucción y la querer construir, en este caso ahí en la hidroeléctrica, destruir para construir, ¿no? Y estamos recordando la Laguna de Tomasa, por ejemplo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo deforestaron ahí? Está el terreno que está aquí atrás de Paseos Universidad. Y por todas partes vemos cómo la autoridad se ha prestado a este tipo de situaciones y de irregularidades. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más noticias.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Les saluda Ariel Valle, estudiante del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Con motivo del Día Mundial contra el Cambio Climático, los invito a fomentar una conciencia ambiental entre su comunidad. La educación es una parte esencial de la respuesta mundial al cambio climático. Ayuda a las personas a comprender y abordar el impacto del calentamiento global. Aumenta la alfabetización climática entre los jóvenes fomenta cambios en las actitudes y el comportamiento y los ayuda a adaptarse a las tendencias relacionadas con el cambio climático. La educación y la concientización se puede utilizar para tomar decisiones informadas, desempeñar un papel vital en el desarrollo de la capacidad de resiliencia y mitigación de las comunidades y permitir que las mujeres y los hombres adopten estilos de vida sostenible. El cambio de temperatura actual está sucediendo en un espacio de tiempo muy corto. Esto se vincula al aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, metano, vapor de agua, ozono y óxido nitroso. Solo 10 países emiten 68% de los gases a la atmósfera, y entre ellos se encuentra México, con 1.68%, de las cuales las principales fuentes son el transporte, la generación de electricidad y la industria. El cambio climático ya está aquí, y es por tanto problema de todos. Es por ello que se han de tomar medidas desde todos los sectores de la sociedad y en todos los países. Todos tenemos que contribuir a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero.
104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Gracias, gracias Ariel Valle. Nos vamos con más información. Esta mañana, amigos del auditorio, para informarles que de acuerdo al comunicado que nos envían de Comunicación Social de Puerto Vallarta, llaman a autoridades a no acudir a este lugar el 31 de octubre. Van a restringir el acceso al malecón por festejos del Día de Muertos. El subdirector de Protección Civil y Bomberos invitó además a los ciudadanos a vivir la tradición del Día de Muertos desde casa. Como parte de las medidas de prevención contra el coronavirus, el gobierno municipal de Puerto Vallarta, que encabeza Arturo Dávalos Peña, hace un llamado a los ciudadanos para que celebren desde casa la tradición de Día de Muertos y que el próximo 31 de octubre no acudan al malecón como se hace cada año, para evitar así la congregación masiva de personas en este espacio y no exponer su salud y bienestar. El subdirector de Protección Civil y Bomberos, Adrián Bobadilla García, dio a conocer que para evitar aglomeraciones en el malecón los días 30 y 31 de octubre, personal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, van a instalar filtros en todas las bocacalles que dan acceso al área, así como a la altura del Hotel Rosita y del Caballito, para invitar a los ciudadanos a no concentrarse en el lugar e inhibir los festejos del día también de Halloween, además de solicitarles el uso de cubrebocas y todas las medidas sanitarias. Además de estas acciones, indicó que se estarían acatando las medidas adicionales que pudieran emitir el gobierno del estado para su debido cumplimiento. Hasta ahorita, nuestra función como municipio es invitar a la gente a que no venga al malecón el 31 para que no se acumulen muchas personas por el tema de la pandemia, que eviten traer a sus hijos, que eviten contagiar a sus hijos, que eviten traer a sus adultos mayores, que no festejen el día 31. Así lo dice el boletín y son textualmente las palabras del subdirector de Protección Civil y Bomberos, Adrián Bobadilla. Continuamos con más noticias. Por segundo año consecutivo, jóvenes del Cucosta participan en el Hood Prize, este programa cuyo objetivo es crear proyectos autosustentables para atacar la pobreza y la desigualdad social. Javier Frías, te escuchamos.
En busca de poder representar a la Universidad de Guadalajara en una competencia internacional en la que se enfrentarán más de 100 universidades, alumnos del Centro Universitario de la Costa participan del Hold Prize 2020, cuyo objetivo este año es crear una empresa que contribuya a atender las diversas problemáticas sociales. De ello nos habla Alan Juárez, coordinador del programa en este centro universitario.
Este año tiene como objetivo trabajar de la mano con 8 objetivos de desarrollo sostenible, que es el de fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, trabajo decente y crecimiento económico, industria e innovación, reducción de las desigualdades y reducción y consumo responsable. Ellos tienen como objetivo desarrollar una idea de una empresa en la que se desarrollen de una forma sustentable.
Hasta la fecha se han inscrito ya varios jóvenes universitarios, quienes habrán de competir el 26 de noviembre y cuyo equipo ganador representará al Centro Universitario de la Costa en un encuentro entre representantes de toda la red universitaria a principios del mes de diciembre, y de ahí obtener el pase al encuentro internacional.
Creo que como universidad el CUCosta tiene muchas herramientas. Nos apoya mucho a los estudiantes de una forma no solo de emprendimiento, sino también de forma profesional. Entonces, que el CUCosta participe es algo increíble que Nos llena incluso de orgullo que algún estudiante pueda participar de forma internacional representando nuestra universidad, generando estas ideas de emprendimiento y que pueda impulsar y crear confianza en los estudiantes para que puedan seguir participando año con año.
Debido a que la convocatoria cierra el 1 de noviembre, aún puedes inscribirte. Y para más información, visita la página Emprendimiento Cucosta en Facebook. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Aprovecho este momento, amigos del auditorio, para recordarle que este domingo es el cambio ya de horario. Así es, recuerde que este próximo domingo 25 de octubre inicia el horario de invierno, por lo que se recomienda desde el sábado retrasar una hora el reloj. Y desde luego también hágalo porque el mismo domingo, recuerde que es la carrera Leones Negros de este 2020. No se pierda la transmisión en vivo desde Radio Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta, además de las redes sociales y todas las plataformas, la página obviamente del Centro Universitario de la Costa, Radio Universidad de Guadalajara. Estaremos transmitiendo esta carrera de los Leones Negros. Y hablando de la universidad, déjeme comentarle que la renovación de la tecnología ha salvado la educación de las universidades. Así lo destaca la maestra Noraima Mancilla Pinal, titular de la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje del CUCOSTA, que por cierto ya la tendremos por aquí. Hoy teníamos programado hacerle una entrevista a la maestra en cambio climático, pero de antemano quiero comentarles y avisarles que hoy no tendremos el programa de cambio climático, ya que la Universidad de Guadalajara nos invita hoy miércoles 21 a las 12 horas a la rueda de prensa que se estará transmitiendo por parte del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. El tema es el escenario presupuestal que se perfila para el próximo 2021 y sus implicaciones para la Universidad de Guadalajara. Hay que estar pendientes. Vámonos con más información y comentarles en Bahía de Banderas, amigos del auditorio, agricultores de Bahía de Banderas preparan sus tierras para sembrar unas 1,000 hectáreas de sandía. Así lo dio a conocer el titular de Sanidad Vegetal del municipio, Juan Ramón Quintero Sánchez. Javier Santos, te escuchamos.
Agricultores de Bahía de Banderas preparan sus tierras para sembrar unas 1,000 hectáreas de sandía. Así lo reconoció el titular de Sanidad Vegetal de Bahía de Banderas, Juan Ramón Quintero Sánchez, quien destacó la importancia de ello debido a que se convierte en un gran generador de empleo en el municipio. Habla Juan Ramón Quintero Sánchez, titular de Sanidad Vegetal de Bahía de Banderas.
Sí, ahorita están en preparación de suelos. Algunos están ya trasplantando, ¿verdad? Otros van en proceso de acuerdo a los suelos que se vayan poniendo pues para plantar. Pero ahorita está el cultivo que está en puerta, en auge, es la sandía, básicamente. Sí, es importante porque hablar de 1,000 hectáreas, imagínate la cantidad de mano de obra que se ocupa y los insumos, todo lo que para hacer producir 1,000 hectáreas de sandía, aparte pues la derrama económica que genera para los productores de la región, ¿verdad? La captación de recursos para ellos.
El titular de la Unidad de Sanidad Vegetal destacó que el campo es la base de la alimentación y con ello de todo.
Sin agricultura no hay comida, sin agricultura no hay vida. Entonces, pues sí, ahorita son los tiempos en los que ya están todos trabajando para esta etapa otoño-invierno, sí. Bueno, aquí siembran últimamente están mucho con la sandía esta personal, que le dicen, una sandía individual, es una sandía chiquita, pero hay mucha sandía sin semilla, básicamente la sandía sin semilla. La otra sandía que usan, una sandía rayada grande, esa la usan para polinizar, son los mentados machos que usan para polinizar a la sandía sin semilla.
Finalmente concluyó que sin comida no hay nada. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más noticias.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22 622 33.
Continuamos con más y en información de Bahía de Banderas. Le comento que pues ya empieza otra vez el movimiento, la reactivación económica, pero esto tiene que ver más con educación vial. Sin embargo, bueno, pues ya el movimiento ha traído consigo un aumento considerable de accidentes automovilísticos en Bahía de Banderas. Así lo informó el subdirector de Tránsito Municipal, Pedro Baños. Javier Santos, te escuchamos.
La reactivación económica ha traído un aumento de accidentes automovilísticos en la ciudad, reconoció el subdirector de Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, Pedro Baños. La economía en la ciudad, como en el país, se paralizó derivado del COVID-19. Gran parte de la economía se ha ido reactivando de manera gradual, lo que ha redundado en un mayor tráfico vial, agregó Baños, a quien escuchamos ahora. Habla el subdirector de Tránsito, Pedro Baños.
Yo siento que a que como ya se abrió todo y ahora sí estamos al 100%, ya los fines de semana, llueve muchísimo, muchísimo carro también, ya ve que de Guadalajara, de Tepic, y se pone más pesado el tráfico, entonces cada vez se va complicando más.
El subdirector de Tránsito Municipal de Bahía de Banderas resaltó que se han tenido varios accidentes trágicos en las últimas dos semanas, con un par de decesos, entre ellas la de una joven en San Juan de Abajo.
El exceso de velocidad y el alcohol son los elementos que pues siempre tienen mucho que ver en los accidentes, pierden el control. Y pues lo que respecta a las motos, pues ahí sabes bien que los golpes van a la cabeza y pues son fatales o al cuerpo, ¿no? Y en la otra, pues sí, fue una situación completamente también de falta ahí de precaución. Y sabemos que le hace falta señalamientos a ese puente. Voy a tratar de señalizar un poquito ahí ese puente para ver si evitamos un poquito más ahí los accidentes.
Finalmente dijo que actualmente se checan los vehículos que zigzaguean y de los cuales diarios se han estado deteniendo y llevando al corralón, concluyó el subdirector de Tránsito, quien destacó que este es un operativo específico para evitar tragedias. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier Santos. Y nos vamos ahora con Noemí Zamora, ¿quién nos tiene esta información? Fíjese usted, amigos del auditorio, habitantes de Bucerías, abrieron el paso que existe entre la avenida Cocoteros y Nuevo Vallarta hasta la zona de Royal de Cameron. Aseguran que es un camino de servidumbre y accesos. De hecho, estaba toda la infraestructura, pero dejaron que la maleza, dejaron que se fuera perdiendo incluso el camellón que había. Esto en contubernio con las autoridades, estamos hablando de hace prácticamente 15 años, 10 años, 12 años, que fueron como la humedad agarrándose vía pública. Bueno, ya en varias ocasiones, Mujeres Unidas por Bahía de Banderas, ambientalistas, vecinos de Bucerías, han justamente hablado con autoridades para rescatar algo que pertenece a toda la comunidad, sobre todo espacios públicos. Aseguran que es camino de servidumbre y accesos y que debe ser abierto. Tumbaron postes y cadenas para dejar libre el paso a la playa. Noemí Zamora, te escuchamos.
Inconformes por la prohibición en el acceso en el andador que se encuentra entre la avenida Cocoteros en Nuevo Vallarta hasta la avenida que lleva a la zona dorada de Bucerías, un grupo de habitantes de esta demarcación se dieron cita para hacer un recorrido a pie de ese trayecto y lograron pasar la caseta de seguridad que existe a la mitad del camino y que impide a las personas pasar de un lado a otro. Y es que aseguran que ese paso debe ser vía pública y algunos terrenos no se expropiaron de la manera correcta. Hoy solo piden que se abra el acceso, lo que generaría que hubiese una vía de comunicación más. Manuel Venegas, habitante de Bucerías y promotor de esta actividad, relata el motivo de su proceder.
Lo dice una escritura pública de dirección del Registro Público de la Propiedad de Comercio y del Estado de Nayarit y dice: o alguna empresa filial de esta deberá realizar un retorno en forma de glorieta, que es la glorieta que pasamos de inicio, de la parte norte de la prolongación del bulevar costero frente al límite sur del predio C. el predio C, pues, vienen siendo los lotes, son varios lotes los que se adquirieron. Y todos en esta escritura, si gustan les paso una digital, vienen colindando todos estos lotes, manifiestan y dicen que colindan con corredor costero. Entonces no es una calle común, es un corredor turístico costero.
Los asistentes lograron quitar los tubos de acero con cadenas que impedían el paso a las personas. Una patrulla de la policía estatal llegó al lugar, pero los dos elementos se fueron al acceso a la playa junto al último hotel que se encuentra en la avenida Cocoteros. La consigna de los ciudadanos es que se respete la vía pública.
¡Libre! ¡Cocotero libre! ¡Cocotero libre!
Vivamos juntos en armonía. Todas esas personas ya hicieron muchísimo dinero.
Exacto. Y quieren más.
Así es, no, ya, empiecen a retribuir.
Es de resaltar que este anhelo de tener un paso más entre Nuevo Vallarta y Bucerías es añejo. Y aunque se estima que debería ser la autoridad municipal quien debe velar porque sea una vía pública, hay un supuesto propietario cuya compañía mantiene seguridad en el lugar. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Y sí, esos terrenos, ¿quién los entregó? ¿Quién se los dio al supuesto propietario? Amigos del auditorio, esto se gestó entre la época de Rigoberto Ochoa Zaragoza, después el que siguió, que fue Antonio Echeverría Domínguez, entre el Estado y los que fungieron como presidentes municipales que permitieron esto. Nos vamos con Jeffrey Fernández Stevens, con el doctor, ex rector del Centro Universitario de la Costa, Jeffrey Steven Fernández Rodríguez. Vamos a escuchar su comentario de ciencia y tecnología.
Muy buenos días, amigos. Vamos a iniciar con el comentario, como todos los miércoles, sobre tecnología. Y vamos a continuar con el tema de los nuevos iPhone que fueron anunciados apenas la semana pasada. Bueno, resulta de que hay muchos usuarios molestos, realmente decepcionados, porque el nuevo iPhone 12 y el iPhone 12 Pro, ninguno de los modelos que se anunciaron, los cuatro modelos nuevos, traen cargador ni traen audífonos. La versión de Apple es que para evitar contaminación en el medio ambiente, puesto que mucha gente ya tenía muchos cargadores y puesto que mucha gente ya tenía audífonos, entonces no los incluyó. Pero pues lo que argumentan los expertos es que realmente fue para ahorrar costos, para poder sacar un producto a un menor precio, tener mayores ganancias, y esa fue la verdadera razón del movimiento de la estrategia de Apple para no incluir el cargador ni los audífonos en la venta de los nuevos iPhones. Es que no se sorprenda cuando compres un nuevo iPhone 12 si viene sin el cargador y si viene sin los audífonos. Pero hablando de audífonos, Apple también anunció un poco antes los nuevos AirPods Pro, los nuevos audífonos profesionales que tiene, y ahora con una nueva característica de que pues cada audífono, desde que salieron estos modelos, los Pro, traen como una pequeñísima computadora dentro de cada audífono. Hay que aclarar que son audífonos inalámbricos. Y esa computadora ahora viene más refinada y resulta que ahora hasta detecta el movimiento. De manera que tienen una nueva característica que se llama el sonido espacial. Y ustedes ponen o activan esa característica del sonido espacial, tienen la fuente del sonido, que puede ser su iPhone o puede ser otro dispositivo, puede ser un estéreo en su casa, lo que sea, el aparato en el cual se está produciendo el sonido, y ustedes aplican esta característica del sonido espacial, y cuando voltean la cabeza hacia la izquierda, el sonido se escucha del lado derecho, y si voltean al revés, hacia el lado derecho la cabeza, el sonido lo van a escuchar del lado izquierdo, tal como si fuera un sonido natural. Esa es la característica que ahora ofrecen los nuevos audífonos súper profesionales, con una súper característica de poder eliminar completamente el ruido. Traen eso que se llama supresión de ruido y son realmente excelentes. Bueno, hasta aquí el comentario de los nuevos iPhones y los nuevos audífonos de la empresa Apple. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias al doctor Jeffrey Steven Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa. Y nos vamos, amigos del auditorio, pues hoy con esta música de Celia Cruz, porque, bueno, pues ella fue una cantante cubana muy mexicanísima. ¿Sabe cómo se llamaba Celia Cruz? Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, mejor conocida como Celia Cruz Azúcar. Ya nos vamos, estamos muy contentos, amigos del auditorio. Gracias a nuestro compañero Jonathan Ríos, a nuestro compañero Javier Frías en la producción, Daniel Valencia, gracias, y de la misma forma Enrique Telles, gracias, y a nuestro productor general José Isabel Gómez. Que disfrute usted la programación de Radio Universidad. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.